can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny day.
Como canta Johnny Nash, ahora puedo verlo claro, o lo parece. Llevamos casi año y medio conviviendo con una pandemia y pensamos que tal vez sea el momento para ver esta pandemia con algo de perspectiva, para analizarla y sacar conclusiones, para tratar de determinar lo que se ha hecho mal y mejorarlo, para que no tengamos que volver a pasar por lo mismo tras este verano de, bueno, pues de salvemos el verano una vez más, o al menos que no sea de la misma manera.
Sí, esa perspectiva, bueno, la acaban de captar dos médicos, son hermanos además y saben bien de lo que hablan porque han vivido en primera línea los peores meses de la pandemia. Uno como epidemiólogo, otro como internista. Han plasmado su experiencia y sus reflexiones en el libro La sanidad en llamas.
Miguel Ángel Martínez González, Egunon, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Pues nosotros también encantados de charlar. Ya hemos hablado en otras ocasiones de epidemias como la de la obesidad, que sabemos que también le preocupa. Hay que decirle a la audiencia de Boulevard Magazine que Miguel Ángel es epidemiólogo, último premio nacional de medicina, uno de los 10 científicos españoles más citados del mundo, es catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y ya saben que ha liderado la red de investigadores PREDIMED, que es el mayor ensayo realizado sobre el efecto de la dieta en la salud. Y en un momento como este, en el que se sigue trabajando, hemos vivido una pandemia, bueno, pues han tenido tiempo de reflexionar, tanto él como su hermano Julio, y bueno, pues plasmar algunas de las reflexiones en La sanidad en llamas. En todo caso, lo primero, Miguel Ángel, es saber cómo estás, porque claro, habrá sido duro también trabajar durante estos últimos 15 meses, ¿no?
Sí, uno llega cansado, sobre todo a final de curso, los que tenemos que desarrollar pues también tareas docentes, en la Universidad de Navarra y muchísimas conferencias, teleconferencias por Zoom, muchísimas reuniones y se llega un poco cansado a final de curso. Pero creo que en el libro La sanidad en llamas pues damos algo que era muy necesario, un homenaje a todos los sanitarios que han expuesto sus vidas, han estado ahí en primera línea, como es el caso de mi hermano Julio, pues trabajando en unas condiciones en las que se les ha dejado desprotegidos frente a gravísimos riesgos. Y es un caso único que todas las organizaciones colegiales, tanto médicas como de otras profesiones sanitarias, se hayan querellado contra el gobierno del Estado español por la negligencia y la falta de recursos con la que han tenido que enfrentarse a este problema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo esto lo tenemos reflejado en el libro. No queremos nosotros sacar las conclusiones por el lector, damos los datos, eso sí, como siempre, pues muy bien documentados con la evidencia epidemiológica, con las fuentes bibliográficas pertinentes para que cada uno luego al leerlo saque sus conclusiones. Pero desde luego no tratamos de buscar culpables, lo que tratamos es de buscar soluciones pensando en el futuro, porque seguro que otra pandemia va a venir y de esta no hemos salido. O sea, esto es un mensaje que ahora mismo es muy necesario darlo. No tropecemos de nuevo en la misma piedra como el verano pasado.
Uh-huh. Digamos que todavía estaríamos braceando en el mar, por poner un ejemplo, ¿no?, bastante gráfico de en qué situación estamos, ¿no?, que aún no hemos llegado a la orilla y no podemos relajarnos. Trataremos en los próximos minutos de contactar con Julio, que ya decimos que además de tu hermano es internista, que lo ha vivido intensamente en urgencias además, en el Hospital Universitario de Málaga y bueno, y sabemos que ahora mismo estamos teniendo problemas para contactar con él porque precisamente se ha confinado a parte de los residentes del hospital por otro brote y entiendo que es un ejemplo de lo que puede empezar otra vez de nuevo a pasar, ¿no? Que empecemos a pensar todos en clave de vacaciones, de verano, de quitarnos la mascarilla, pero que en los hospitales, bueno, pueda volver a haber repuntes.
Sí. Un asunto que se trasluce en todo el libro La sanidad en llamas es que casi habitualmente se han priorizado razones políticas antes que razones de salud pública al tomar decisiones y al informar a la población. O sea, se quería dar la imagen de que todo estaba controlado, de que la situación no era tan grave, cuando realmente lo que ha sucedido es gravísimo, porque el Institute of Health Metrics de la Universidad de Washington atribuye, y creo para mí es la estimación más ajustada a la realidad, atribuye 125.000 fallecimientos en el conjunto de toda España directamente al coronavirus, muertes por coronavirus. Entonces está muy por encima de lo que estima el gobierno de 80.000 muertes. Y desde luego, pues no hay ningún espacio para el triunfalismo, para la autocomplacencia. Lo que tendría que haber es más autocrítica. Entonces, se dan mensajes a la población que transmiten esta imagen de estar en control y no se acompañan de la suficiente información y, sobre todo, educación sanitaria para que la población sea consciente de los graves riesgos que hay. O sea, todo esto que ha pasado en Mallorca con el macrobrote, pues es una señal de alarma de todo lo que puede ir transcurriendo este verano, porque ya decimos en el libro que no hay sitio más peligroso que el ocio nocturno. O sea, en una discoteca pues hay hacinamiento, la gente está muy junta, están muy concurridas, no suele haber pues suficiente distancia, no hay mascarillas, se está bailando y por tanto pues se respira con más frecuencia al hacer ejercicio físico y se despiden más gotitas y más aerosoles. Hay que hablar fuerte porque la música está puesta y además el alcohol desinhibe. O sea, todo esto junto es un cóctel explosivo que va a dar lugar, como dio lugar el verano pasado, a una siguiente ola final de verano, otoño, que se llevó muchas vidas por delante. Entonces hay que ser muy prudentes hasta que no se llegue a esa inmunidad de grupo, que todavía estamos lejanos. En el País Vasco pues está vacunada pues un poco más del 40% de la población con pauta completa, no el 70%, que es donde tendría que haberse llegado para el verano. Y todo esto pues es una situación donde sigue presente el riesgo. Por lo tanto, nuestro mensaje en estos momentos es cautela, precaución, principio de precaución, que es básico en salud pública.
Miguel Ángel, estamos hablando, bueno, incluso con esa alerta ya que estás marcando de que no se repita lo del año pasado. Todo empezaba antes, el verano, desde luego, y lo repasáis también en La Sanidad en Llamas. Habláis de el primer gran error fue igual actuar tarde. Y también hay algo importante que, claro, las propias discusiones, igual con los responsables de los centros sanitarios, la falta de material, incluso que hubo, bueno, pues se cuestionó ciertos tratamientos al principio. ¿Ese fue realmente el primer día a día, digamos, en los centros?
Sí, se perdieron 5 semanas preciosas porque se estaba viendo lo que pasaba en Wuhan. Al principio parecía muy lejano, pero luego pasó en Italia y cuando pues estaba en plena expansión el incendio en todo el norte de Italia, en toda la Lombardía, pues aquí se seguía alegremente pensando que no había que alarmar a la población y haciendo caso omiso a las recomendaciones que llegaban de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se perdió un tiempo precioso e incluso se alentaron eventos de amplificación de la transmisión que habían sido pues rigurosamente aconsejados que se prohibiese por la Organización Mundial de la Salud, y no solo se permitieron, sino que se alentaron. Esto ocurría el 7-8 de marzo, y después pues hubo una emigración, un éxodo masivo de sobre todo estudiantes universitarios que habían participado en manifestaciones, en mítines, en eventos deportivos, o personas que se iban de vacaciones de un sitio a otro y no había ningún control ni ningún uso de mascarillas. Esto es lo que ocurría durante final de febrero, primera mitad de marzo sobre todo, y esto propagó el incendio por todas partes. Y una vez incendio ya ha prendido fuerte en un bosque, ya no tiene sentido irle diciendo a la población, mire, no tire colillas al bosque, ¿no? Porque si es que está ardiendo ya, ¿no? Entonces se iba llegando tarde a cada punto, no se iban tomando las medidas de prevención que estaban ampliamente indicadas. A nadie se le puede pedir que sea divino, pero sí se le debe pedir que sepa leer las recomendaciones que están dando las agencias internacionales.
Doctor, ahora que estamos analizando, bueno, pues la situación que se está viviendo en otros lugares, por ejemplo en Israel, donde parece que vuelve a haber un repunte de casos, que estamos a las puertas de otro verano ya sin mascarilla obligatoria en la calle, al menos si hay, bueno, pues una distancia prudencial, y que empiezan a hablarse de ciertas fiestas, no sé, de si tal vez los Sanfermines puedan haber encierros. No sé cómo debiéramos afrontar esta situación.
Pues yo pienso que no se ha acompañado esta medida de permitir ir sin mascarilla de la suficiente educación sanitaria, porque pienso que es muy peligroso todo lo que se está interpretando. O sea, que cuando al ciudadano le llega el mensaje de que se permite ir sin mascarilla, pues interpreta más de la cuenta, porque también la gente tiene fatiga pandémica. Y el ciudadano medio ya está cansado de la mascarilla. Entonces, todo lo que sea un mensaje de que se pueden relajar las medidas de precaución, pues es un mensaje muy peligroso. O sea, yo pienso que ahora mismo pues hay que seguir teniendo paciencia y que afortunadamente el ritmo de vacunaciones sí que se está manteniendo ahora un ritmo verdaderamente admirable y alto, pero se fue lentísimo en el mes de enero, en el mes de febrero. Y todavía pues nos queda mucho trecho por recorrer. Hay que seguir teniendo prudencia y probablemente no se pueda cantar victoria hasta el 2022. O sea, que cualquier anticipación de esa victoria frente al virus puede tener consecuencias muy graves, sobre todo porque ya hay transmisión comunitaria amplia de la variante Delta, que es mucho más contagiosa y frente a la que uno no está protegido hasta que no recibe la pauta completa de la vacuna. Entonces, hay muchas personas que solo han recibido una dosis, que tienen pendiente recibir la segunda dosis. Vamos a tener problemas en el verano porque la mitad de los sanitarios estarán de vacaciones en julio y la mitad en agosto. Con lo cual va a haber menos efectivos para vacunar. También vamos a tener problemas porque muchas personas estarán ilocalizables y no acudirán a su cita de vacunación porque están de vacaciones, se han ido de viaje. Todo esto complica las cosas. En cualquier acción sanitaria uno sabe perfectamente, la experiencia te lo dice, que el mes de agosto prácticamente pues todo se retrasa, todo se llega tarde, todo está a mucha distancia de lo que estaba previsto, ¿no? Cualquier meta que uno se ponga para el mes de agosto, y en parte también eso sucede en julio.
Empiezo a entender por esta charla con usted, con Miguel Ángel Martínez González, que estamos dejando mucho en la responsabilidad personal, que se abren ciertas medidas, se flexibiliza y se confía mucho en que la fatiga pandémica no nos haya hecho perder la responsabilidad. No sé si hemos aprendido lo suficiente a nivel ciudadano como para dejarnos tanta responsabilidad a cada una de nosotros y nosotras.
Sí, yo pienso que efectivamente se deja mucho a la responsabilidad personal y después le echa la culpa al ciudadano cuando resulta que no se ha dado los pasos necesarios, por ejemplo, pues de hacer un suficiente rastreo, un suficiente control, un suficiente test a los contactos, ¿verdad? Un suficiente aislamiento y cuarentena. Y todo esto debe recaer sobre las autoridades sanitarias y además hay que darle los medios para que lo hagan. O sea, no teníamos un plan de preparación de pandemias. ¿Tenemos un buen sistema sanitario en España? Sí, pero para atención de agudos. Es decir, que no tenemos un sistema sanitario realmente fuerte y esto se está notando ahora mismo en atención primaria, en prevención de la enfermedad, en salud pública y en preparación de pandemias. Todo esto.
Parece que hemos perdido por un momento la comunicación con nuestro invitado. Él es el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es epidemiólogo y coautor junto a su hermano Julio Martínez González, que es internista del libro La sanidad en llamas. Doctor, ¿sigue ahí?
Sí, sigo aquí.
Claro, estábamos mencionando
Sí.
algunas cuestiones sobre cómo, bueno, pues no teníamos un plan de programado de prevención de pandemias que nos hubiera ayudado a solventar esta situación, como en su día sí nos dijeron que había en cierta medida en otros países de Europa, como por ejemplo en Alemania. Y yo me preguntaba ahora, en el caso de esta última alerta o el último brote que estamos viviendo en Baleares, parece que la gente joven está haciendo que se extienda mucho y una de las respuestas ha sido, por tanto, hay que correr para vacunar a la gente más joven para evitar esto. ¿Esta sería un poco la visión correcta para un epidemiólogo?
Sí, yo creo que hay que darse prisa para vacunar. Ahora mismo el extintor de esa sanidad en llamas es la vacunación. Entonces hay que darse prisa para capturar al máximo posible de la población, abarcar al máximo posible de la población en las vacunaciones, también a las personas jóvenes. Y después hay que hacer autocrítica. Pienso que esto es algo que ha faltado, la autocrítica. El pedir perdón cuando se han cometido errores y resulta que aquí nadie tiene la culpa de este macro brote de Mallorca. Pues alguien tendrá que pedir disculpas por haber permitido esos viajes de estudios, por haber permitido esas fiestas, esos conciertos masivos sin las medidas de precaución, etcétera.
También la comunicación, que aparte evidentemente tiene su responsabilidad, pero la comunicación de todo lo sucedido, no sé si con la imagen de Fernando Simón, que desde luego dejan claro en el libro que a su entender tendría que haber dimitido por errores que posiblemente se han realizado, ¿no? Pero también los medios de comunicación, ¿deberíamos haber dado más imágenes, por ejemplo, de lo que se ha vivido en las UCIs?
Sí, yo pienso que especialmente en estos momentos donde la población tiende a relajar las medidas de precaución y de prevención, pues es cuando es más necesario que veamos la tragedia en directo y ante nuestros ojos. Esto se ha hecho con las campañas de prevención de accidentes de tráfico y ha sido eficaz. Y pienso que en estos momentos es cuando tenemos que acercar las cámaras, acercar las imágenes de toda esa tragedia que se ha vivido en tanta familia. O sea, hablar de 125.000 muertes no es hablar de números, es hablar de víctimas a las que hay que mirar con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Hay una tragedia familiar detrás de cada uno de estos números. No son números, son personas. No hay vidas de segunda calidad. No se puede pasar por encima pensando que son mayores, que estaban en residencias de mayores, etcétera. Todo esto tiene que verlo la población y creo que ahí los que trabajáis en la comunicación tenéis una gran responsabilidad, y digo, mirando al futuro, de específicamente en esos momentos en que la población tiende a relajar las medidas de, pues en esos momentos es cuando es más necesario que se vean esas imágenes.
Doctor Miguel Ángel Martínez González, como siempre, gracias por hacer un hueco en la agenda para charlar en Boulevard Magazine. Hoy hablábamos de la sanidad en llamas, la reflexión en forma de libro que han realizado tanto él como su hermano Julio Martínez González, un internista y un epidemiólogo, sobre esta pandemia para recordarnos bueno, que no hay que bajar la guardia, que tenemos que seguir adelante y que la pandemia no se ha terminado. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo, muchísimas
Cuídate.
gracias.
Agur.
I can see clear.